Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 15 de octubre del 2025. Y es quincena para los afortunados, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora. Y ese día les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¡Qué locura! Afortunadamente, en esta cabina nadie es diputado o diputada, y espero que ustedes del otro lado de la radio tampoco, porque si sí son, pues se desvelaron y lo lamento mucho. ¿Qué hubo con la reforma a la ley de amparo? No entendemos nada, nadie sabe qué está pasando, nadie sabe por qué estamos hablando de eso, pero afortunadamente tenemos a un gran abogado de nuestro lado y vamos a platicar con Javier Martín Reyes para tratar de entender cómo es que esto nos está afectando, cómo es que va a afectar los derechos humanos, cómo va a afectar la defensa de colectivos también. Y por cierto, en este momento estamos viendo las inundaciones en Veracruz, cómo va a afectar la defensa del medio ambiente. Nos vamos a enlazar hasta Radio Guayacocotla con nuestros compañeros de esta radio comunitaria para ver en efecto cómo están allá en Veracruz. Y vamos a hablar de teatro, así es que no le vayan a cambiar. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México y, según algunos, la que más rico huele, pero eso es nada más cuando está Erika en los controles, 55 529 2599. Ese es nuestro número, perdónenme. Ya, así es esto. Ustedes y yo en todas las redes sociales, a través de la @RoxAguilar_, y esta cabina está de manteles largos, porque no nada más está Vivi Lara, porque pues se nos hizo, ¿no? Por primera vez, en un no sé cuánto tiempo, sino que también está Sebastián Erdmenger. ¿Cómo están?
Rox, qué gusto que todavía te acuerdas del número en cabina. No vayas a dar el otro, por favor.
Es que, ¿sabes qué? Mi mayor miedo, deja tú que dé el otro en esta.
Hola, ¿qué tal?
Al revés, que dé este en la otra.
Queriendo hablar con...
allá sí me multan.
Con David Faitelson. Ajá,
exacto, con el Sara Aguilar. Un abrazo, Sara Aguilar, que... Manuel.
A Juan Manuel, a Luis.
A Luis Cárdenas
en las mañanas.
Sí.
Tú síguele, aquí hacemos publicidad gratis para la otra radiodifusora, no te preocupes.
¿Cómo están? Felices de tenerles aquí. Gracias por hacerme.
Gracias por recibirnos en tu
¿Qué
cabina.
¿Qué chisme?
Nada, todo bien.
¿Todo bien? ¿Ningún chisme? No, vengo una vez a la semana
mucho,
y no hay chisme.
Pero ya se contó.
Ya no se contó atrás de los micrófonos.
Es una falta de respeto. Contar un chisme.
No. Sin los micrófonos.
Decir que hay chisme sin contar el chisme.
Sí, pues sí.
No, tú Mariana sabes Lara. El chisme. A mí me van a correr si cuento el chisme.
A ver, me siento como en los viejos tiempos porque se van a rolar uno a uno. ¿Qué ha pasado en el país, muchachos? Cuéntenme.
Hoy.
En los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, se mantiene el estado de emergencia por las intensas lluvias, las cuales suman 66 personas muertas, 75 personas no localizadas y 191 localidades incomunicadas. La presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que siguen las labores para atender a las comunidades afectadas y garantizar el envío de ayuda humanitaria. Vamos a escucharla.
Hay una persona más fallecida en el estado de Hidalgo. Estamos haciendo un micrositio, esto es importante, de información pública para que todo esto se pueda conocer. Yo creo que el día de hoy en la tarde ya se tiene la información. Otro dato importante es que se han localizado 103 personas a partir del 079, que se habían reportado también como no localizadas y a través de la comunicación con los estados fueron localizadas. Más tarde podemos dar la cifra de personas que lamentablemente fallecieron y las que aún no han sido localizadas.
Trabajadores del SAT mantienen el paro nacional para exigir mejores salarios y condiciones laborales debido a que los aumentos no corresponden a la carga de trabajo que enfrentan. Ese es su argumento. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se mantiene una mesa de trabajo para revisar las demandas de los empleados.
La embajada de Estados Unidos en México advirtió que intentar cruzar la frontera de manera ilegal tendría consecuencias legales en las que se encuentra una multa de $5,000 o la cárcel tras haber sido deportados. Esta ley aplicará a personas desde 14 años en adelante que intenten entrar al país del norte. Si reinciden, serán acreedores de 2 hasta 15 años de prisión.
Imagínate vivir en Suiza.
Oigan, no se vayan, porque el jefe Sebastián Ermenger ya me regañó. Hay que hacer tiempo. ¿Qué habla? ¿De qué chisme? No es cierto, Sebastián Ermenger. Muchas gracias.
No, gracias
por
a ti, Rox.
Leer el resumen de noticias.
Entre 8 minutos le di publicidad a otra radiodifusora y me regañaron. Ya me voy.
Eres un grande, Sebastián Ermenger. Muchas gracias.
Suerte,
gracias, Mariana Lara.
Gracias, Rox.
Y por existir también.
A ti también por existir.
Oigan, en otros temas que nos suelen muchísimo por lo que ha estado pasando en los últimos días, hay comunidades enteras en Veracruz que siguen incomunicadas, hay ayuda que todavía no está llegando, hay desafortunadamente declaraciones de los diferentes niveles de gobierno que son muy desatinadas, pero lo que urge es que voltemos a las zonas más afectadas de Veracruz, que voltemos también, por supuesto, a Puebla, que voltemos, como ya escuchamos, a Querétaro, que nos pongamos un poquito los ojos sobre las personas que siguen sin ser encontradas y también, claro, hacia las personas que han perdido todo, que al final lo material, como sea, entre todos trataremos de recuperarlo, pero las vidas que se han perdido, por supuesto, son también las que más nos suelen. Y queríamos entonces hacer este enlace con nuestra radio hermana, Radio Guayacocotla, Radio Guaya, Mónica López, coordinadora de Radio Guaya. Te agradezco mucho siempre la comunicación, Moni, y más ahorita. ¿Cómo estás?
Hola, Rox. Gracias también a ustedes por voltear también a esta zona de la sierra. Estamos pues aquí a marchas forzadas también, tratando de apoyar en lo que se puede a la gente que ha quedado más afectada después de esta tragedia.
Lo primero es preguntarte, ¿cómo está Guayacocotla? Porque entiendo si, digamos, tienen afectaciones, sin embargo, las comunidades que están a los alrededores, ¿cierto?
Sí, fíjate que Guayacocotla, pues por ser la parte más alta, no tenemos en realidad ninguna dificultad. En realidad sí, bueno, hubo derrumbes en algunas comunidades que están también incomunicadas, pero el problema es justo que cuando llueve en Guayacocotla, toda esa agua se va hacia la zona baja. Uh-huh. Recordar que fueron 2 días continuos, o sea, fueron 48 horas de agua, de lluvia, que fueron las que recargaron los cerros, y en las partes de la sierra lo que está sucediendo es que hay cerros que están cayendo encima de las comunidades. Y bueno, en la parte baja, pues los ríos desgraciadamente arrasaron.
¿Moni?
Zona.
Ahí estás.
Y todo. Entonces, bueno, en la parte de Guayacocotla estamos, digamos, bien, pero sí muy enfocados ahorita a la ayuda de los municipios vecinos, municipios indígenas de Ilamatlán, de Sontecomatlán, de Tlachichilco y de Tezcatepec, que bueno, me parece importante enunciar que pues son municipios que han sufrido un abandono histórico y sistemático, no es solo en este momento, pero bueno, con esta situación ya también producto del cambio climático, pues están siendo, como siempre, los más pobres, los más perjudicados.
Como dices, un abandono histórico, Moni. Ahorita nos vamos hacia la parte del apoyo, pero tú lo sabes 300,000 veces mejor que yo. Una de las magias de la radio comunitaria, en efecto, es eso, ¿no? Que se nutre de lo que se habla en las comunidades y que las comunidades son la materia principal del trabajo. ¿Qué es lo que más han recibido? ¿Con qué historias han llegado a Radio Guaya? Y digamos, ¿qué es lo más urgente?
Mira, pues ahora el trabajo de la radio pues ha sido fundamental en el poder transmitir lo que está sucediendo en las comunidades. Cuando la poquita señal que llega o que se conectan con plantas de luz eléctrica, nos envían inmediatamente fotos y videos, y nosotros como medio lo que hacemos es retransmitirlo en nuestras redes y obviamente pues también publicarlo en la radio, ¿no? Creo que una de las cosas que había pasado es que las comunidades de repente imaginaban que solo era una comunidad la que estaba mal, y gracias a la radio se han dado cuenta que la dimensión del daño ha sido grandísimo. Y bueno, también reconocer el esfuerzo del equipo de la radio, que claro, además de informar y de estar pendiente, digamos, de poder ser el medio y el enlace para dar a la luz lo que está viviendo la gente, pues también están, somos un centro de acopio y estamos en este momento recibiendo víveres para poder distribuir conforme se vayan abriendo los caminos para poder distribuir a las personas. Hay, también quisiera decir, Ros, aprovechar el espacio para reconocer muchísimo el dinero que viene de Estados Unidos. Los migrantes son quienes realmente hicieron el puente entre las comunidades y el alimento. O sea, fueron los migrantes quienes pagaron o están pagando helicópteros particulares para llevar víveres, porque el gobierno, bueno, pues está desbordado con una situación en la que pues toda una región está, no solamente de la sierra, sino también de la Huasteca y el Totonacapan, pues están devastados. Entonces, ha sido muy lenta la participación del gobierno, y en ese sentido ha sido muy también el apoyo de la gente que está en Estados Unidos y que no deja a sus comunidades solas.
Claro, aunque me imagino que la comunicación en estos momentos se vuelve complicada, ¿no? Entre las familias que, como dices, están en las comunidades y quienes están en Estados Unidos. Moni, justo estamos viendo también la televisión en la cabina y vemos, pues, el apoyo tiene que llegar vía aérea.
Sí, tiene que llegar forzosamente vía aérea porque muchos cerros se deslavaron y quitaron, digamos, los principales, pues sí, las principales vías de...
Te perdimos, ahora sí, Mónica. No hay manera. Danos un segundito, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Mónica López, coordinadora de Radio Guayacocotla. De verdad, échense un clavado a todo el trabajo que está haciendo Radio Guaya, como decía Mónica en sus redes sociales, porque ahí están recuperando todas las imágenes que les han estado llegando a través de las comunidades que rodean Guayacocotla y de por sí por la zona en la que están de Veracruz, que es muy alta y muy lejana, la comunicación siempre con Radio Guaya puede ser complicada, en efecto, pues por la zona en la que están, y ahorita me imagino que todavía se complica todavía más. Hay también la posibilidad de acercarse a Radio Guaya para hacer donaciones. No sé si están aceptando donaciones, digamos, económicas, pero también están siendo money, están recibiendo víveres, ¿cierto?
Sí, estamos recibiendo víveres en la radio, y bueno, nada más mencionar, la radio es todo Guayacocotla, o sea, claro, ha sido una solidaridad muy importante del pueblo de Guayacocotla hacia los demás municipios, porque digamos, Guayacocotla es a donde llega, a donde puede llegar la ayuda, y a partir de ahí se está distribuyendo a toda la zona.
Claro. Moni, entonces, ¿cómo nos acercamos a Guayacocotla, a Radio Guaya? ¿Cómo es que podemos apoyar?
Bueno, pues hay dos maneras, digamos, una es en especie, que son pues llevar víveres para que poco a poco se puedan ir distribuyendo a las comunidades, y hay otra manera que es por medio de la Fundación Loyola, que también es una fundación parte de la Compañía de Jesús, en donde se puede también aceptar transferencias. Este dinero, bueno, pues irá también destinado, no, es que hay que recordar que no solo es la emergencia, sino lo que viene. La falta de maíz, la falta de alimento es de muchos meses después, y bueno, también todo un proceso de reconstrucción en algunas zonas de casas, de viviendas y bueno, de la vida, ¿no? Entonces, pues estamos, digamos, en esos dos, recibiendo también en especie en Guayacocotla directo, y bueno, pues también transferencia económica por medio de la Fundación Loyola, que ya tuvo también una campaña para apoyar a la gente afectada después de esta lluvia.
Perfecto. Pues ahí está, Moni. Te agradezco mucho el esfuerzo, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos y, por supuesto, a ver si podemos enlazarnos en estos días para pues recordar el apoyo y también ver cómo siguen las comunidades.
Sí, muchas gracias, Rob. También nada más eso, pues está Fundación Loyola en Facebook y ahí está también el poder encontrar la manera de donar. Te agradezco mucho y a todos los compañeros y compañeras de Ibero 90.9.
Muchas gracias, Moni. Un abrazo. Mónica López es coordinadora de Radio Huayacocotla y si era muy necesario irnos hacia allá, como les digo, la radio comunitaria, cualquiera que sea la radio comunitaria, literalmente salva vidas y literalmente son la voz de las comunidades. Hay muchos espacios en México que sin la radio comunitaria no habría, digamos, pues la difusión de la cultura, no habría el apoyo, no habría estos puentes entre quienes las habitan y, como se podrán imaginar, en estos momentos la radio comunitaria, la radio en general, pero más la comunitaria, es vital. Así es que si tienen la oportunidad, por supuesto, de apoyar de alguna forma, ahí está. Vámonos con una canción rapidísima. Acaban de informar que ya llegó nuestro siguiente invitado y eso a mí me emociona mucho, pero los vamos a dejar antes con una gran rola que estoy tratando de reencontrar. Es de The National, es Weird Goodbyes. Ah, porque aparte es con Bon Iver. ¡Qué rolón! Súbale a su radio y regresamos a Ibero 90.9.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
Tranquilos, tampoco entendemos nada de la reforma a la ley de amparo. Pero lo que sí les puedo decir es que nos tomó por sorpresa no la aprobación en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, sino que nos tomó por sorpresa que al parecer nos habían dicho no va a haber retroactividad, esto que incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo, oigan, no, esto no fue lo que propuse, no va a entrar tal, en la madrugada, mientras estábamos dormiditos, resultó que sí. ¿Por qué estamos hablando de la ley de amparo? ¿Por qué se reafirma que va en contra, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa del medio ambiente, de poder representar, digamos, intereses que nos afectan a todos a nivel abogado, ¿no? A nivel un abogado o a nivel una asociación? A ver, vamos a tratar de entenderlo, porque está muy confuso y es por eso que le agradezco infinitamente a Javier Martín Reyes, que además de ser un crack para explicar qué hubole con el país, también es abogado constitucionalista y gran amigo de Ibero 90.9. Javier Martín Reyes, gracias por tomarnos la llamada.
No, hombre, al contrario, es un gustazo, ¿no?, estar aquí platicando y con este tema. Pues complejo, pero al mismo tiempo importantísimo, como tú decías.
Oye, pues ya hay nuevo huésped en el Senado y pues no creo que haya muchas sorpresas, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que te diría es, creo que lo que sorprende mucho es que incluso una cosa tan elemental como lo que tú decías, oye, que la aplicación de la ley no sea retroactiva, es algo que no se va a respetar. Yo te diría que esa garantía que tenemos de que no nos apliquen leyes de manera retroactiva es algo así como la regla que nos dice que no se vale cambiar las reglas del juego a la mitad del partido, ¿no? O sea, si estuviéramos en un partido de fútbol y un partido inicia con las reglas donde hay offside y donde los goles valen lo que valen y la regla para sacar las tarjetas ya está determinada, pues no se vale que al minuto 60 de repente alguien diga, oye, no, ¿sabes qué? Le vamos a quitar el fuera de juego, ¿no? Bueno, ¿por qué no se vale? Pues porque todas las estrategias de los equipos y de los jugadores, obviamente está condicionada por esas reglas, ¿no? Entonces, cambiar las reglas del juego, ya cuando empezó el partido, o peor aún, al cuando termine el partido, decir, oye, te voy a cambiar la manera mediante la cual se cuentan los goles, pues evidentemente sería algo que viola ese principio de certeza y que nos dice que tenemos que conocer cuáles son las reglas que se nos van a aplicar. Eso, desgraciadamente, se mantiene, ¿no? A pesar, como bien dices, de que la presidenta había dicho que no se iba a incluir, Pero luego también hay que decirlo, al día siguiente que la presidenta dijo que no iba a la retroactividad, luego salió Arturo Saldívar, ya sabemos cómo es este personaje, a decir, bueno, miren, muy ético, ¿por qué no? Javier, mejor buscamos ético. Una redacción. ¿No? Exactamente, ¿no? Muy, muy, muy ético, muy grande, muy comprometido, una persona intachable, ¿no? Ya sabemos que eso es, por supuesto, sarcasmo, pero claro, Saldívar salió con una fórmula, deja por así que es muy tramposa, porque lo que busca es disfrazar la retroactividad, pero el hecho es que la retroactividad se mantiene. Y se mantienen, sobre todo, yo te diría, muchas restricciones que sí nos van a pegar a todas y a todos, ¿no? Y ahí yo lo que te diría es que, de alguna manera, los tribunales son como los hospitales, ¿no? Todas y todos en algún momento de la vida vamos a necesitar una cama de hospital. Eso puede ser, ¿no? Para las personas que son muy jóvenes, seguramente les faltan muchísimos años, pero claro, no sabemos, en cualquier momento puede haber un imprevisto, puede haber un accidente, hay enfermedades que no avisan y de repente aparecen, o si tenemos mucha suerte, pues al final de nuestras vidas seguramente tendremos que pasar por un hospital. Y claro, cuando llegamos a un hospital, pues lo que necesitamos es tener personas capacitadas, necesitamos instalaciones dignas, necesitamos que haya medicamentos suficientes, porque si no, lo contrario, lo que se afecta es la salud de las personas. Con los tribunales pasa un poco lo mismo. Todos en algún momento de la vida vamos a tener algún conflicto cuya solución pasa por los tribunales. Puede ser el tema de una herencia, puede ser un divorcio, puede ser un tema con un contrato, ¿no? Con un inquilino que quizá no se quiere salir de un departamento, puede ser un despido injustificado, puede ser alguna multa, alguna decisión arbitraria que tome alguna autoridad pública, o en el peor de los casos puede ser hasta un asunto penal. Y la herramienta que tenemos todos, la más importante para defender nuestros derechos, es precisamente el juicio de amparo. Yo sé que el juicio de amparo, pues sí, se ha ganado una mala reputación, porque hay veces que se conceden suspensiones o se conceden amparos de manera incorrecta, indebida. Por supuesto que puede haber temas de corrupción. Hay gente que abusa de cierto tipo de figuras y hay juzgadores que lo permiten. Pero esto que tenemos sobre la mesa es una reforma que lo que busca es hacer más difícil que el amparo sea una herramienta accesible y efectiva, ¿no?
Ahora, Javier, déjame... Ajá, sí. Exacto, justo, déjame detenerte ahí porque para ponerlo, digamos, más horizontal hacia los que no entendemos absolutamente nada de leyes, ¿no? ¿Cómo es que se ha hecho mal uso y cómo es que, no sé, le beneficiaría a alguien que está siendo acusado de algún delito sin pruebas? Pues no sé, tú dime.
Mira, yo te diría, hay, por ejemplo, cierto tipo de amparos que se utilizan cuando, por ejemplo, una empresa o una persona le debe impuestos al gobierno, ¿no? Cuando tiene un crédito fiscal. Uh-huh. Bueno, hay gente que por razones obvias, de repente considera que lo que le quiere cobrar el SAT, lo que le quiere cobrar el gobierno es indebido. Y pues, por supuesto que se vale defenderse, ¿no? O sea, ese es un derecho que todas y todos tenemos. Hay algunos abogados, algunas abogadas mañosos, pues que se la viven promoviendo una serie de recursos, de amparos, suspensiones, que lo que buscan es dificultar eventualmente el cobro de estas deudas, de estos créditos fiscales. Ahora, yo diría, en esos casos, Rox, el problema no es tanto que el amparo exista o que sea procedente o que uno pueda presentar de nueva cuenta una solicitud ante un tribunal. Yo creo que ahí lo que muchas veces ha fallado es el criterio de las y los jueces, ¿no? Porque uno tendría que darse cuenta que cuando hay un uso abusivo de estas figuras, pues habría que negar ese tipo de peticiones. Hay veces que por errores, por omisiones involuntarias, déjame ponerlo así, o por corrupción, de repente los juicios se terminan prolongando muchísimo. Pero lo que no se vale es que por unos casos aislados, donde podría haber responsabilidades de personas con nombre y apellido, que incluso yo te diría, si hay casos de corrupción, pues lo que habría que hacer es sancionarlos, ¿no? Porque, caray, pues en el país de la impunidad lo que queremos es que también a las juezas y a los jueces que realizan actos indebidos se les sancione. Pero lo que no se puede es que por esos casos entonces se nos quiera quitar a todos y a todos la posibilidad de defendernos. Te pongo un ejemplo. Hay una facultad, hay una unidad muy famosa que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa es una unidad que está en la Secretaría de Hacienda y que depende de la Presidencia de la República, ¿no? Bueno, esa persona que es la titular de la famosa WIF puede de manera unilateral, arbitraria, sin justificación, congelarle la cuenta bancaria a cualquier persona, ¿ok? Y cualquier persona es literalmente cualquiera. Pueden ser políticos de oposición, pueden ser periodistas críticos, o podemos ser tú y yo, pueden ser estudiantes, pueden ser personas profesoras, puede ser cualquier persona. Ya la Corte ha dicho que eso es inconstitucional la mayor parte de las veces, porque para congelar las cuentas con el argumento de que hay recursos de procedencia ilícita, pues quien tendría que demostrar ante un proceso penal o administrativo que esos recursos son ilícitos son las autoridades, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es ninguna casualidad que si la Corte ya nos dijo que no se vale andar congelando cuentas a diestra y siniestra, pues que muchas que consideran que de manera indebida se les congelan sus cuentas, y yo quiero que pensemos a la de nosotros lo que nos pasaría si el día de mañana nuestro banco nos dice, oye, pues no puedes utilizar tu dinero que tienes en la cuenta ni para pagar la renta, ni para pagar la colegiatura, ni para pagar una cuenta médica, ni para absolutamente nada. Creo que todas y todos claramente estaríamos en aprietos. Bueno, esta reforma lo que busca es que cuando la UIF te congela una cuenta, por ejemplo, tú no puedas ir al amparo a pedir una suspensión provisional. Uh-huh. ¿Qué es una suspensión provisional, Rox? Es la figura que déjame ponerlo así, que permite ponerle pausa a un acto de autoridad que es posiblemente arbitrario. Si el día de mañana dice, oye, vamos a tener que tirar tu casa, el edificio donde vives, porque mira, está mal construido, es un riesgo para los vecinos, y tú dices, oye, pero no, el edificio está perfectamente construido, cuenta con las licencias, no hay ninguna evidencia de que esté en posibilidad de algún riesgo para los vecinos, pues tú quieres ir a un tribunal, ¿no? Presentar un amparo, y lo que quieres no nada más es que te den una sentencia en 6 meses, en 1 año o en 2, porque uh-huh. si en el transcurso, en lo que dura el juicio, la autoridad llega y tira la casa, pues de nada te sirve una sentencia que diga que tenías la razón y que uh-huh. era correcto devolver la casa, pues porque ya se generó un daño irreparable. Bueno, esa suspensión, por ejemplo, tratándose del congelamiento de cuentas bancarias, ya no va a proceder la suspensión provisional. Y lo que dice esta reforma, por ejemplo, es que si quieres que te den una suspensión definitiva, tú tienes que demostrar, tú como persona a la que le congelaron su cuenta, tienes que demostrar que los recursos son lícitos. Entonces, es como el mundo al revés. Claro. ¿No? Porque obviamente
demostrar mi inocencia. Tocaría,
es eso, es una violación al debido proceso, es una violación a la presunción de inocencia. Es algo basiquísimo, es elemental. Cualquier persona puede decir, oye, no, la carga de la prueba la tiene la autoridad. Bueno, pues esta reforma que ya se aprobó en el Senado dice que no, que si la UIF te congela arbitrariamente tu cuenta, luego vas a tener muy poquitos días para demostrar que esos recursos son legales, o de lo contrario no se te va a permitir acceso a tu cuenta, ¿no? Ese es el tipo de cosas que sí se mantienen en la iniciativa, y pues que claramente son regresivas, ¿no?
Y todo eso que nos acabas de decir es la razón por la que queríamos hablar contigo, Javier. Ahora, resulta un poco complicado porque recién se plantea esta reforma. Se dice mucho, vamos a agilizar los procesos, le vamos a entrar todavía más a la digitalización, todo el mundo va a poder tener acceso a estos amparos, a estas suspensiones, tal. Claro, pero, ¿le va a dar tiempo al juez a hacerlo tan rápido? ¿Se van a estancar? ¿Van a dar carpetazos nomás porque tienen que cumplir, porque se les va a venir todo encima? Es decir, se vuelve ahí un arma de doble filo, ¿no?
Sí, a ver, yo te diría, es una iniciativa que tiene algunas pocas cosas buenas, eso hay que reconocerlo. Hombre, lo que tú mencionas, el tema de promover más el uso de medios digitales, yo creo que todas y todos podemos estar de acuerdo que es una gran idea no utilizar tanto papel, o sea, es decir, por razones medioambientales, de protección, ¿no? Obviamente, o sea, estamos en una crisis climática de escala global, bueno, qué bueno que se utilice más lo digital, pero yo lo que te diría es, ¿de qué nos va a servir ahora sí tener un amparo cada vez más digitalizado? Claro. Si a final de cuentas es un amparo que nos va a servir muy de poquito para protegernos, ¿no? Y lo otro, fíjate que yo coincido contigo, mira, a mí no me parece una mala idea decirle a los jueces y a las juezas de amparo, oye, tú tienes un plazo máximo, por ejemplo, de 90 días para dictar una sentencia. Bueno, eso en principio me parece que está bien, pero ojo, yo lo que te diría, esto es como una suerte de curita para un problema estructural. ¿Por qué lo digo? Porque mira, el problema en México es que el sistema de justicia está saturado. Y no está saturado porque no haya gente competente. Antes de la reforma judicial, a nivel federal, yo te diría, todas las personas que estaban ahí pasaron por evaluaciones muy rigurosas, son personas que en su mayoría sabían y en su mayoría eran honestas. Pero bajo cualquier estándar internacional, en México nos hacen falta personas juzgadoras. Es decir, si el sistema está saturado es porque tendríamos que tener más tribunales. Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema que de por sí ya está saturado llegas y haces una reforma que corre ahorita a la mitad de los jueces? Llegan personas que muchas veces, aunque pueden tener las mejores intenciones, no tienen experiencia administrando un juzgado o participando en un tribunal colegiado. Pues es gente que, déjame ponerlo así de manera amable, pues claro que va a tener una curva de aprendizaje. Y si luego a ese sistema saturado con personas nuevas y sin experiencia, luego le metes un plazo de resolver en 90 días, pues podrías generar un incentivo muy perverso donde estas nuevas personas a lo que se dediquen es a batear y a desechar a los juicios para resolver rápido y no para resolverle los problemas a la gente.
Claro.
Que eso tendría que ser evidentemente lo que tendría que hacer un buen sistema de justicia, ¿no?
La finalidad. Javier, te prometo es la última, no me odies por robarte tanto tiempo. Pienso, por ejemplo, en la presencia del proyecto Saguaro en estos momentos. Y pienso también, por ejemplo, en toda la chamba que ha hecho Gire en materia de darnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos a las personas gestantes, ¿no? Y entonces pienso como en esta cosa del interés legítimo, ¿qué es eso? ¿Por qué nos tendría que importar? ¿Y por qué también hay tantos defensores de derechos humanos diciendo, oigan, espérenme, esto va pues en contra de muchas luchas?
Mira, es una cosa como muy, muy técnica, pero déjame ponerlo así. El interés legítimo es una de las dos grandes puertas que tenemos todas y todos para presentar un amparo. Durante muchos años en México, la Constitución lo que reconocía eran las llamadas garantías individuales, que como su nombre lo indica, eran derechos de tipo individual. Oye, a ti la policía te retiene de manera indebida, no te presenta ante la fiscalía, te tiene prácticamente secuestrado. Ah, pues puedes presentar un amparo, puedes decir que se viola un derecho individual, que es tu libertad personal. Y ahí los tribunales decían, sí se acredita que tienes un interés jurídico porque hay una afectación directa. Uh-huh. Bueno, lo que ha pasado es que hoy tenemos muchos derechos que no son estrictamente individuales. Piensa en el caso del medio ambiente. Pues bueno, el medio ambiente, cuando hay más contaminación, cuando hay una obra que genera una afectación a la flora, a la fauna, a un ecosistema, pues no es que se están generando individualizadas para personas, ¿no?, con nombre y apellido. Estás generando una afectación mucho más colectiva, mucho más difusa, ¿no? Entonces, el interés legítimo es lo que te permite, entre otras cosas, presentar amparos en contra de actos que generan afectaciones indirectas. Y hoy lo que se pretende con esta reforma es redefinir el interés legítimo para que sea más difícil que, entre otros, organizaciones no gubernamentales, como Gire o como muchísimas otras, claro, que han hecho un extraordinario trabajo defendiendo derechos, tengan más difícil presentar amparos. Claro, ¿eso en qué se va a traducir? Pues en que las autoridades la van a tener más fácil cuando quieran tomar decisiones arbitrarias y que violan nuestros derechos, porque va a haber un menor número de personas, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las que eventualmente puedan abrir esas puertas del amparo.
Javier, sin ti no hubiéramos entendido nada de lo que está pasando con la reforma a la ley de amparo y no tienes idea cómo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada.
No, hombre, encantadísimo. Ya sabes que siempre que me inviten, yo puesto.
Muchísimas gracias, Javier, y ojalá que sí podamos platicar muy pronto.
Sí, pues.
Por ahí justo
gran
ya.
Rola, la de National.
¿Verdad que sí? Deberían de programarnos más de National y Bon Iver. Te mando un abrazo.
Absolutamente, voy con ese proyecto, no me gusta la claro, pero esa propuesta sin duda alguna la suscribo.
Ahí está, Javier, y pronto te invitamos pues a hablar de música. Muchas gracias. Javier Martín Reyes es abogado constitucionalista, por ahí ya lo estábamos perdiendo hacia el final, pero muy importante lo que dijo, promovamos más a The National en los micrófonos de Ibero 90.9. Y ojalá que, así como ustedes, así como a mí, nos haya quedado un poquito más claro todo lo que está pasando en estos momentos en el Congreso y cómo es que nos está afectando y por qué todos estamos hablando de la ley de amparo sin entender de qué va. Pero ya entendimos. Así es que vamos al único corte de este programa. Regresamos, se los prometo, con una segunda mitad mucho más amable, cultural y musical.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, siendo la 1:00 p.m. con 47 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Les prometo que vamos a ir con más calma. Muchas gracias a Radical Ed, que siempre nos manda su edit de Ibero 90.9 y Tengo Otros Datos. A José María Alarcón y... Saludos. Y vamos ahora sí con la sección favorita de este espacio.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, te quedaste años ahí esperando. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
No, hombre, yo los esperaría toda la vida. Muy feliz, pero frío, porque esta ciudad y su clima nos sorprenden igual que las actividades para hacer. Así que agárrense de las manos que se viene el Festival de Pan de Muerto. Llévense cafecito o cómprenlo ahí. ¿Qué va a haber, mi Rox? Festival de Pan de Muerto en el Museo Caluz ya es una tradición del centro. Obviamente este 18 y 19 de octubre les espera una cata. Habrá panes tradicionales clásicos y por su cultura del museo. Obviamente hay panaderías y proyectos como la Mason, el Gringo Naco, Le Cross, Mignon Pastry y más. La verdad es que se los recomiendo, es un imperdible. ¿Por qué? Porque recuerden que este fin de semana suceden miles de desfiles por esa zona. Primero, el desfile de alebrijes monumentales, que ya es una tradición también de este mes. Recuerden que la cita es el 18 de octubre a las 12. Sale del Zócalo, bueno, en realidad sale del Ángel de la Independencia y llega al Zócalo. ¿Qué va a haber también? La Marcha Zombie, donde van a hacer un baile monumental para honrar a Michael Jackson como cada año con Thriller. La marcha empieza en punto de las 4, pero si van vestidos de zombies lleguen como 20 minutitos antes y va del Monumento de la Revolución al Zócalo. Y al otro día va a haber un Pugwin, es decir, un Halloween de Pugs. Así es, lleven a su Pug a las 7:30 a.m. al Monumento de la Revolución disfrazados. No olviden que también este mes es rosa y por supuesto el 19 de octubre sucede la carrera con causa a las 7:00 a.m. sobre Reforma. Tomen sus precauciones, todas vestidas de rosa y a marchar en contra del horrible cáncer. Pero si quieren algo más culturoso, Manuela Solano presenta Alien Queen, un paraíso extraño en el Tamayo. Más de 30 retratos de gran formato inspirados en personajes reales y ficticios que obviamente marcaron los 80, 90 y los 2000. No se lo pierdan, es uno de mis favoritos. Y yo sé que me vas a odiar después de esto, querida Rox, pero Barra Lupe. ¿Qué es Barra Lupe? Un nuevo gastrobar que le da la vuelta a los clásicos cantineros y la verdad es que se convirtió en uno de mis favoritos porque el menú tiene bastantes opciones, desde yo sé que no son horas, pero Pox, Bacanora o Sopol, acompañados de lo mejor, botanita gratis. Y eso sí, no se pierdan la tlayuda con cecina de Yecapixtla, chorizo y la receta de la abuela Leticia en la salsita, donde la cita es en Orizaba 154, de martes y miércoles a 1:00 a.m. a 11:30 p.m. y los fines de semana de 1:00 a.m. hasta 1:00 p.m.
Mau Nava, ¿cómo que no son horas si en Madrid son las 10:00 p.m? Entonces sí, exacto, ya son horas. ¿Dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados como Maugasin y que Tengo Otros Datos es el mejor programa de la barra de
Eso, oro. Te escuchamos, exacto, el próximo miércoles. Muchas gracias, Mau. Ahora sí, vámonos a hablar de teatro.
De cultura, música y libros... Para no peñanietar.
Aquí hay más que leer más.
David Gaitán es dramaturgo y nos traes, David, aparte hasta la cabina de Ibero 90.9 en primera persona, literalmente. ¿Cómo estás?
Bien, muy contento de estar aquí.
En primera persona llega al ESEX, que además queremos mucho, este centro de exploración y pensamiento crítico, en noviembre, ¿cierto?
Sí. En octubre, desde en octubre. El 17 de octubre, o desde sea, este viernes.
El viernes, sí. Pasado mañana.
Exacto.
Cuéntanos un poquito.
Bueno, en primera persona es un proyecto de largo aliento. Este es su segunda temporada y es un proyecto que si bien aterriza en el teatro, no es su génesis, no está en el teatro y no se parece a otras obras que yo haya hecho de entrada o que puedan estar por ahí. Es un proyecto de entrada periodístico, uh-huh, en donde lo que se planteó fue buscar hacer una especie como de crisol a partir de elegir casos de distintas víctimas a violaciones de derechos humanos en los últimos 3 sexenios. Calderón, Peña Nieto, López Obrador. Y buscábamos como... La elección fue muy brutal, obviamente, porque hay infinidad de casos para escoger. Entonces buscó hacer como un equilibrio entre distintas causas, distintos sectores que cometieron estas atrocidades, distintos gobiernos. Y de cada uno de esos casos se asignó a un grupo de periodistas, distintos periodistas para distintos casos que, digamos, como que actualizaron las investigaciones, porque son casos icónicos que obviamente ya había material ahí periodístico. Se nos acercamos a las familias, uh-huh, el equipo de periodistas, y se realizó una carpeta de cada uno de estos casos, digamos, actualizada.
Que hay que es Jacobo Dayan, Paris Martínez, Daniel Arrea, ¿no?
Ajá, Mónica Meltis, Michael Chamberlain, uh-huh, es el grupo de periodistas. Entonces, de cada uno de esos casos se hizo una carpeta actualizada y, digamos, esos pasaron a mí como dramaturgo. Y la idea fue hacer un monólogo, era la entrada. Al final no todos son monólogos, pero digamos como obras para elencos mínimos que tuvieran el objetivo de honrar el caso, la víctima, de poner la narrativa que muchas veces no estaba dicha, la narrativa de las familias, la narrativa hipotética, por supuesto, hasta un punto de la víctima, distanciarnos en casi todos los casos de las narrativas oficiales.
Claro.
Y buscar hacer un homenaje y al mismo tiempo una clara denuncia, mm, y al mismo tiempo utilizar con mucho cuidado, y aquí era, digamos, como la gran cuerda floja, el teatro y la ficción y sus herramientas, mm, en favor de contar esto, pero sin abrevar en medida alguna de, digamos, como toda la cualidad de entretenimiento que la ficción también tiene, o de entretenimiento que puede tener. Entonces fue navegar como en esa cuerda floja. Los textos los dirige Mauricio García Lozano, mm, y Mauricio elige al elenco y por supuesto la manera de entonar y actuar cada uno de estos textos es lo que termina siendo como el punto de delicadeza y de cuidado y de respeto para finalmente estrenarlos.
Ahora, como bien dices, ¿no? Lo complicado que es acercar de la forma más digerible y entretenida posible estos casos que nos rompen y que tenemos muy presentes siempre. Que además, por un lado, quienes están al tanto y quienes están informados y que consumen noticias, dicen ya no más, ¿no? Un poco están asqueados, por un lado, de la violencia que vivimos en el país. Y quienes no lo consumen quizás no lo tienen tan presente o no está el interés genuino porque falta información, pues, en lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizar este interés? Me imagino hay mucha música, me imagino hay mucho trabajo actoral, mucho de entenderse también con la problemática, ¿no?
Sí, la música la hace Pablo Chemor, es en vivo, hay un pianista ahí en vivo.
Pablo Chemor fue mi profesor.
Ah, pues es un amigazo.
En la preparatoria.
Talentazo, sí. Pues la música es suya. Y como dices, parte de la conversación en el inicio era justo cómo abordar ese efecto que los estados de violencia tan radical como el que atraviesa el país desde hace ya tantos años. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué ecuación mental y emocional tenemos que hacer para poder seguir viviendo? ¿Cómo conseguimos cierta estabilidad, mm, y normalidad? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el trabajo de omisión que tenemos que hacer? Jacobo Dayan, en una entrevista que dábamos el otro día, hablaba de una especie de zona de interés, mm, que parece que es en la que estamos y en la que tenemos que estar, con la barbarie ocurriendo a un lado y de este lado, tratando de habitar una vida tan normal como sea posible. Ese gran dilema que, claro, que apenas uno lo voltea a ver empieza a ser muy desolador. Esa franja es la que queríamos abordar con este proyecto. Cómo resensibilizar a la sociedad civil y sentimos que el escenario, que no me atrevo a decir que la ficción en este caso, porque si bien hay algunos puntos que yo desde la dramaturgia lanzo una hipótesis a partir de los datos duros, pues no me atrevo a decir que es un ejercicio de ficción, ¿no? Y tampoco es un ejercicio estrictamente documental. Pero lo que busca es crear ese puente para resensibilizar a partir de los casos, a partir de la especificidad, a partir de conocer puntos de vista que el periodismo en su naturaleza y en su ética, pues tiene que esquivar cierta subjetividad que aquí nos permitíamos entrar en ella. Esa es un poco la tirada.
Ahora, David, dices, es la segunda temporada. ¿Cuáles han sido las reacciones en general del público?
Pues mira, diría que satisfactorias, indudablemente, pero es muy complicado usar adjetivos dignos para una experiencia así, porque el público te diría que sale muy cargado. Uh-huh. Al final de las funciones hace poco sentido el aplauso, por ejemplo, porque hay una carga emocional muy profunda. El espectáculo mismo y como lo diseñaron las áreas creativas, Alita Escobedo, que hace la escenografía, el diseño de video, Mauricio mismo, los actores, no está nada entonado para terminar y recibir un aplauso y congratularnos y vámonos a cenar.
Como terminas con el corazón roto.
Sí, y un nudo en la panza entonces la reacción siento que ha sido favorable a propósito de que la gente la ha recomendado mucho, el ir y lo significativo de la experiencia. Resultado de eso es que tenemos esta segunda temporada. Pero insisto, es un dispositivo que busca sí generar, digamos, como los procesos con los que nos enganchamos con una historia, pero sobre todo busca visibilizar desde un puente nuevo, emotivo, mucho de lo que está pasando en el país. Claro. Y activarnos hacia algún lugar.
David, ¿cómo vamos? ¿Dónde encontramos los boletos y fechas?
Sí, los boletos es entrada libre. Uh-huh. Y se pueden reservar en la plataforma eventbrite.com, uh-huh. eventbrite.com.mx, me parece. Como son entrada libre, se van muy rápido, entonces yo recomiendo que vayan. Y el recital escénico, que es, digamos, el término que hemos encontrado, son seis casos. Uh-huh. Y están divididos en dos bloques. El programa 1 se presenta los viernes a las 8 y los domingos a las 7. Y el programa 2 los sábados a las 7 y los domingos a las 5. Es decir, si quieren verlo todo, pueden ir domingo y hacer la jornada completa. Además, hay una séptima pieza, que es una pieza sonora, que también está ahí para escucharse con audífonos.
¿De Pablo?
No, es otro texto que escribí yo, es una especie de poema, tiene música de Pablo, y lo actuamos Samantha Coronel y yo.
Perfecto.
Es como una enciclopedia sobre términos del horror, de la barbarie, de la esperanza, de un poco de lo que versan las obras.
Perfecto. En el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico en Avenida Revolución 1291, ahí al ladito, saliendo de Metro Barranca del Muerto. David Gaitán, muchas gracias.
A ustedes por el espacio y anímense a venir.
Ahí vamos a estar en primera persona. Gracias a todas las personas que hicieron posible este espacio. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.